Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos a todos, arranca el deporte local en la COPE. Es un lunes 16 de septiembre de 2019. Vamos a hablar de todo lo que nos ha dejado la jornada 4 en Segunda División B, que son dos victorias, las de Unionistas Guijuelo y una derrota, la del Salamanca. Vamos a hablar también del increíble inicio del Salamanca en tercera, donde es líder con 15 puntos de 15 posibles. Vamos a hablar del estreno del Salamanca Fútbol Femenino en el Mántico con derrota, de la regional, de los marcadores, en fin, mucha radio, mucho deporte local hasta las 4 de la tarde. Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos. Golpe de realidad es el titular para el Salamanca en Lezama. 4-0 le metió el Bilbao Athletic, que fue superior de cabo a rabo en el partido al equipo de Pablo Cortés. Un Pablo Cortés, el entrenador del Salamanca, que decía esto en rueda de prensa el viernes antes del partido.
Saldrán a por todas a competir el partido. Igualmente nosotros saldremos a por el partido desde el primer momento. Creo que tenemos que ir con la ambición de ganar. Creo que tenemos o creemos que vamos a tener muchas posibilidades de ganar y saldremos a por ello.
Iban a ganar, creían que iban a tener opciones, que iban a competir de tú a tú, y nada de eso salió como se esperaban. El Salamanca fue un guiñapo en manos del Bilbao Athletic. Cuando te ganan 4-0 y el mejor es el portero, pues al menos tienes que reflexionar, ¿no? Creo que es el análisis que deja el partido del Salamanca. El problema del equipo fue la falta de actitud de varios jugadores, el tono físico en varios futbolistas, en una semana marcada internamente por las ferias, por la escapada nocturna el martes por la noche de Chatón, de Geu Chiapas y de Martín Galván. Y después de eso llega una goleada, ¿no? Fuera de análisis tremendistas, que no lo vamos a hacer, lo vengo diciendo aquí desde el día 1. Ni después del 6-6 se iban a pasear, ni ahora tienen por qué bajar a tercera. Pero si algo tuvo el Salamanca en las dos primeras jornadas fue esfuerzo. Fue compromiso con el escudo, ¿no? Y fue empaque también como equipo. Y eso lo ha perdido ante el Real Unión y ante el Bilbao Athletic. Ahora a partir ya de y media vamos a ampliar con protagonistas y además importantes en el Salamanca. Vamos con las buenas noticias. La primera la dio Guijuelo. El sábado 1-0 ganó el equipo de Ángel Sánchez al Alavés B con un gol de Cristóbal Gil en el primer minuto de partido, nada más empezar, que aguantaron hasta el final. Y contento el míster Ángel Sánchez con su equipo.
Se ha visto un equipo mucho más rico que el primer partido en todos los aspectos. A nivel defensivo creo que seguimos siendo muy sólidos, hemos conseguido neutralizar a un rival con muchísimas cualidades, y a nivel ofensivo, pues sin ser un partido realmente sobresaliente, sí que creo que el equipo ha ido a más. Creo que ha jugado con mucho más criterio que otros días, incluso que en la segunda parte hemos podido hacer un segundo gol. Yo veía más cerca el segundo nuestro que el empate suyo.
Y Unionistas, que por fin consiguió sus primeros puntos del curso, además con una victoria en casa, se puso 2-0 antes del descanso, con goles de Ribelles tras una falta lateral de cabeza y David Grande de penalti. En la segunda, el Aro Deportivo recortó distancias, apretó hasta el final, pero no consiguió sacar nada positivo. En la clasificación, el Salamanca cae del coliderato al octavo puesto con 7 puntos, 6 tiene el Guijuelo décimo y 3 Unionistas, que es décimo séptimo, aún en puestos de descenso. Líder el Valladolid Promesas, después de 4 jornadas, 9 puntos, con Baracaldo, Real Sociedad B y Calahorra en playoff de ascenso. Por abajo, colista el Leioa, que todavía no ha sumado, seguido de Arenas, Real Unión de Irún y Unionistas. Y después está el todopoderoso Burgos en play-out de descenso tras 4 jornadas. En la próxima, en la quinta, Aro Deportivo Guijuelo, Calahorra Unionistas y Salamanca Logroñés. Escucha esto.
Este verano, refréscate con sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Ricos, sabrosos, sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Ponlos en tu mesa, no hay otros igual. Sandías La Caprichosa y melones El Dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
En fútbol, en tercera división, La Bañeza 0, Salamanca B 5 y Santa Marta 0, Almazán 2. Líder el Salamanca B en tercera, octavo el Santa Marta. Y en fútbol femenino, derrota de Salamanca UDS 0-1 ante el Atlético de Madrid C en el estreno en el Mántico. Seguimos en la onda media, en la web y aplicaciones móviles. Hasta las 4, Radio COPE, va.
Deportes. COPE Salamanca. estar informado.
Tres y media, estamos en directo, en la radio, en la COPE. Seguimos aquí en la Onda Media, 1134, también en la web, en cope.es, ahí /Salamanca, y en las aplicaciones móviles para oyentes aplicados, por ahí nos escuchas. Y bienvenidos también a los de la cofradía del podcast, como siempre. Se acabaron las ferias, ahora ya sí que podemos decir que vuelve la rutina, la normalidad a Salamanca. Los estudiantes ya están todos o casi todos aquí, la gente está trabajando ya, a pleno rendimiento, se acabaron las vacaciones. Así que todo en orden. Y el fútbol está en ebullición, ¿no? Jornada 4 y muchos titulares nos deja esta jornada. Mucho que analizar en torno a lo que ha ocurrido este fin de semana. Primero, lo que más llama la atención, que es la debacle del Salamanca en Lezama. 4-0 perdió el Salamanca y pudieron ser más. Si no es por el gran partido del portero, de Dani Sotres, que fue el mejor del Salamanca, ¿no? Lo cual quiere decir mucho. Doblete de Artola, otro de Vivian y otro de Sancet, que cerraron una goleada absolutamente merecida. De los cachorros, insisto, pudieron ser 6 o 7 con absoluta facilidad. Le pasaron por encima a un Salamanca sin alma, ¿no? A un Salamanca con problemas de ritmo, con problemas sobre todo de actitud, que creo que es el gran titular que deja este partido. Problemas de actitud en varios futbolistas del Salamanca. Nada tiene que ver este Salamanca, ni tampoco el de la pasada jornada, el del Real Unión de Irún, con el Salamanca que vimos en las dos primeras jornadas y que vimos también en el tramo final de pretemporada aquí en España, ¿no? Con el Real Oviedo, con el Badajoz, todavía con Trejo en el banquillo. Pablo Cortés apostó por Ángel Sánchez, el último fichaje como titular, fue la gran novedad en el 11 junto a Ale Serrano, que tenía que entrar sí o sí, Ale Serrano, por las bajas de Amaro y Chatón. Nunca entró el Salamanca en ritmo de partido, no se había cumplido el minuto 1 y Sotres ya había hecho el primer paradón tras un remate de Baque en el área pequeña y eso fue solo el preludio, ¿no? La defensa fue débil, en especial Adri Crespo, el gran señalado, que se comió los dos goles de Artola, un jugador de 1,70 Artola, que le ganó dos acciones aéreas a Adri Crespo, que es más de 1,80, para poner el 1-0 y el 2-0, ¿no? Falta de concentración, falta de aptitud y de actitud también, ¿no? Con P y con C. Fue sustituido en la segunda parte a Adri Crespo, que lleva dos partidos horribles. One y Borja superados, los dos centrales. Carpio fue sustituido al principio del partido por lesión. Entró Tirlea, que fue de las mejores noticias que dejó el partido para el Salamanca en el lateral y que demostró que puede ser útil, ¿eh? Tirlea, insisto, yo creo que fue de las muy poquitas notas positivas que dejó ese partido. Jugador cedido por el Real Madrid, que le tocó bailar con Morcillo, uno de los jugadores top del Bilbao Athletic, y que lo hizo muy bien. El centro del campo naufragó porque Geu es una sombra de lo que era. Está sin ritmo, está sin intensidad. Lo mismo que Martín Galván, que volvió a ser el Galván al que estamos acostumbrados, ¿no? En estos tres últimos años. Desconectado del juego, sin compromiso. En fin, los dos en el ojo del huracán. Tanto Chiapas como Galván, por esa salida nocturna de la pasada semana junto al Chatón. Estuvieron hasta altas horas de la madrugada, en el centro de Salamanca, además, donde les veía todo el mundo. Y después pasa lo que pasa. Y el sábado, problemas. Y coincide que vimos la peor versión de Geu Chiapas y de Martín Galván. Alex Serrano fue de menos a más, se le ve falto de ritmo, un síntoma físico, pero lo intentó, generó el poco peligro que tuvo el Salamanca, que fue a balón parado en la segunda parte, lo generó él, lo generó Alex Serrano, que insisto, le falta ritmo. Ulises mal también. Lo ha jugado todo hasta ahora, pero es verdad que va pegando un bajón considerable del buen primer partido que hizo en el debut contra el Arenas hasta hoy. Es un jugador absolutamente diferente, está aportando poquito en las últimas jornadas Ulises Torres, que en el último tramo jugó de lateral, que es su posición natural, ¿no? Cuando sustituyeron a Crespo, entró Ulises Torres de lateral. Y ahí es donde lleva jugando toda su vida. Es un lateral más ofensivo que Adri Crespo, que en teoría puede tener más problemas atrás, pero es verdad que los 15-20 minutos que jugó Ulises Torres en ese lateral izquierdo no dio malas sensaciones. Yo creo que mejor ahí que jugando por delante del lateral. O sea, es la sensación que dio Ulises. Después arriba, la parte de arriba, decepcionante debut de Ángel Sánchez. Muy decepcionante, ha dejado mejores impresiones en los entrenamientos que en el partido del sábado y fue sustituido al descanso. Fue el señalado al descanso Ángel Sánchez, que es que no tocó la pelota en los primeros 45 minutos. Usío, pues como siempre, ¿no? Se pegó con todo y con todos, pero no le salió absolutamente nada porque es que además estaba absolutamente solo ahí arriba y peleando con dos centrales de categoría, sobre todo Dani Vivian, que es un futbolista que ha debutado ya con el primer equipo. O sea, es un futbolista que va a estar en primera división tarde o temprano, lo mismo que Sancet. Y luego Hugo Díaz, que salió en la segunda parte, que un poco como Usio, peleó pero con poco acierto. Al final queda ese 4-0 y un toque de atención, creo que evidente, al Salamanca en Lezama, ¿no? Iban a ganar. Habéis escuchado a Pablo Cortés en la previa. Ellos salían a ganar y al final salen muy tocados. Las caras de la expedición después del partido eran un poema, ¿no? Después de un partido malo del Salamanca. Pablo Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es posible, Pablo, que un equipo cambie tanto a nivel de actitud, de compromiso, en dos semanas, lo que era este equipo contra Arenas de Guecho, contra Amorebieta, y lo que vimos el sábado? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que son contextos totalmente distintos. Cada partido es un mundo, lo estamos viendo en este grupo, que no te puedes fiar de ningún rival, que cada partido pues hay un contexto diferente. No podemos tampoco quedarnos en lo que ha pasado, tenemos que seguir hacia adelante. Sí que es verdad que hay que sacar pues, cosas positivas de los cuatro partidos y también mejorar en las cosas que no hemos hecho bien, pero sí que es verdad, bueno, el primer partido pues yo creo que se empieza pues ganando en tu casa con la gente que te anima, también un poco por lo que pasó. Yo creo que ese partido se encaró muy bien, el partido de Amorebieta que al final pudimos remontar, yo creo que la segunda parte fue muy buena. Y bueno, en estos dos últimos partidos pues yo creo que no hemos sido lo que queremos ser. Pero bueno, sacar las cosas a mejorar, para eso están los entrenamientos y hay que ser optimistas y seguir hacia adelante.
Pero Pablo, el aficionado del Salamanca ve el partido contra el Bilbao Athletic y se va fastidiado a casa, porque ve que sus jugadores no son lo que ellos conocen, no son los futbolistas que vieron hace dos semanas. Cuando en un equipo el 80% o el 90% del equipo está al 50% de su rendimiento, preocupa. Y te vuelvo a preguntar, tú como entrenador entiendo que lo has analizado, ¿por qué?
Sí, a ver, los primeros dolidos somos nosotros, evidentemente la afición, pues entiendo el disgusto que se ha generado, porque nosotros sí vamos con la intención de ganar, como vamos a todos los partidos, y bueno, yo creo que es un poco todo. También hay que analizar y lo que dices, viendo un poco el partido, nada más empezar tenemos una ocasión de Usío de cabeza, que bueno, que también hubiera podido cambiar un poco el contexto de partido. Es verdad que si te quedas con las sensaciones de los últimos 15 o 20 minutos, pues sí que fueron malas. Yo creo que ahí ya sí que nos dejamos un poco llevar por cómo se estaba dando el partido. Pero bueno, es lo que te digo, al empezar tuvimos una ocasión de Usío, la ocasión que tenemos cuando estamos en el 1-0 y al comienzo de la segunda parte tenemos una ocasión de Hugo de cabeza en un centro, en una falta lateral, que también, bueno, ahí hizo una gran intervención cierta que la sacó abajo, que también pudo ser el 1-1, y yo creo que ahí podría haber cambiado un poco la tónica del partido. Es verdad que ellos, pues con ese juego posicional, no sé, pues estaban teniendo el control del juego, pero bueno, sabíamos que a lo mejor en alguna acción a balón parado podíamos hacerles daño. Y bueno, yo creo que ya cuando nos meten el segundo gol y luego el tercer gol, ahí ya, pues es lo que digo, pues nos dejamos un poco llevar, un poco, pues es lo que te digo, si te quedas con las sensaciones al acabar el partido, pues sí son malas, pero bueno, tenemos que hacer un análisis más profundo de todo lo global.
Ya. ¿Tú sabías que Chatón, Geu y Galván habían salido de noche antes del entrenamiento del miércoles?
Bueno, a ver, eso yo creo que sale ahora, sale cuando no se gana, es lo que pasó la semana pasada, que tampoco, pues viendo el partido como fue, que también pues preguntasteis que si físicamente estábamos mal, yo creo que bueno, todo lo cuando no se gana, pues...
Pablo, perdona, esto salió entre semana, ya la semana pasada, ¿eh?
¿Cómo, perdón?
Que salió entre semana, digo, la semana pasada, por eso te pregunto si tú lo sabías también.
Bueno, yo al final hay informaciones que no lo sabes.
Ya. Y bueno, si no lo sabes, pues todavía. Pero entiendo que el rendimiento de Martín y de Geu, que además no estuvieron al nivel, jugaron 90 minutos y ahí surgen dudas, Pablo, porque la gente dice, coño, estos salen, juegan 90 minutos, ¿por qué?
Bueno, porque pensamos que ahí en el centro del campo pues sí que nos podía dar equilibrio Geu. Yo creo que ahí, pues viendo la gente que teníamos, él era un jugador que nos podía dar ese equilibrio, que podía estar bien posicionado y que podía ayudar a esa línea defensiva. Y bueno, lo de Martín al principio pues es una decisión táctica de intentar buscar en zonas intermedias que les podíamos hacer daño, y luego bueno, pues pasó a la banda como venía actuando las tres primeras jornadas, y es más que nada pues una decisión técnica.
Pero me da, Pablo, que le quitas un poco de hierro al asunto, el tema de lo de salir por la noche. No sé si lo tenéis asumido ya o qué.
No es quitar hierro al asunto, es centrarnos en las cosas que en vestuario se tienen que tratar en vestuario, y tampoco podemos decir o cómo se va a actuar en cada situación, decirlo a la luz pública, por así decirlo.
Ya. ¿Te preocupa que el resto se puedan salir sentir molestos? Es decir, los que se cuidan, los que comen ensalada, los que se acuestan a las 11, que se puedan sentir molestos por eso.
Bueno, lo que me preocupa es que empecemos la semana bien, con optimismo, que aprendamos de los errores, que sigamos entrenando como veníamos entrenando hasta ahora, que yo creo que pues los entrenamientos estaban siendo buenos, y eso es lo que me preocupa, que el vestuario siga unido, que siga bien, que sea un vestuario sano, como es el que nos hemos encontrado, y eso es lo que me preocupa.
¿Sientes el respaldo del club?
Sí, totalmente.
¿Eres consciente de las críticas que hay en el ambiente? ¿Te afectan?
A ver, está claro que cuando no ganas pues va a haber críticas, cuando ganas pues te van a llover pues alabanzas, pero bueno, yo siempre he mantenido esa calma, ni cuando hemos sido campeones estos dos años pues me he creído mejor entrenador que antes, y ahora cuando toca la derrota pues también tienes que asumirlo, o sea, tampoco... Intento desconectar un poco de eso, centrarme pues en cómo se va a afrontar la semana, en ver ahora vídeos de mi partido del Logroñés y aislarme un poco de todo eso. Pero es que lo he hecho cuando ganábamos, y cuando perdemos o no se da bien, pues también. Al final, en el mundo del fútbol, cuando ganas, pues te van o vas a recibir muchas alabanzas, y tienes que mantenerte pues con calma, sereno, y cuando pierdes pues va a haber críticas, pero es que es así, es que también forma parte de lo que es la profesión del entrenador, y estoy tranquilo en ese sentido porque bueno, el club me transmite pues tranquilidad, confían en el trabajo que se está haciendo, entonces es lo que me vale a mí. Sí que es verdad, pues el primer dolido o los primeros dolidos somos nosotros, el vestuario, porque no encaramos el partido como pensábamos. Pero es que no podemos detenernos en el resultado o en la imagen que se dio en el partido. Tenemos que seguir adelante. Al final, esto es una carrera de fondo. La liga es muy larga. Llevamos 4 jornadas. Empezamos muy bien. Ahora sí que es verdad que llevamos una derrota y un empate en casa que también fue duro. Es que no podemos detenernos aquí. No es como empieza, sino como acaba. Y tenemos que seguir trabajando.
Venga, pues vamos hacia adelante. El domingo, Logroñés. ¿Y qué quieres ver tú de tu equipo el domingo en el Helmántico?
Bueno, pues un poco lo que dije el primer día. Un equipo que sea ambicioso. A ver, yo siempre... Lo que se trata aquí es... O lo que trato de en mis equipos es que el equipo sea competitivo, que sea ambicioso, que lleve el peso del partido. Eso es lo que me gustaría. Y yo creo que también el equipo está capacitado para ello, y es lo que vamos a intentar, pues ser dominadores, ir a por el partido desde el principio con ganas de ganar, que al final es lo que he dicho antes, nosotros salimos a ganar en todos los partidos, habrá luego el resultado es una consecuencia del juego, de también del rival, que no hay que olvidar que enfrente juega un rival que es, en este caso, pues el otro día el filial del Atleti fue superior, y hay que darle la enhorabuena porque nos superaron en todas las situaciones, y pues eso, que la afición se sienta orgullosa de nosotros y que vayamos a por el partido desde el principio.
Oye, y el filial 0-5, Pablo, el que fue tu equipo hasta hace nada, yo no sé si viendo el rendimiento de los Altuve, de los Monarre, de los Mati, de Lucio, Vargas, etcétera, ¿te planteas contar con ellos incluso a corto plazo para el primer equipo? Si alguno de los de arriba se duerme, que digas, oye, que estos vienen aquí pegando fuerte.
Bueno, al final... Hay jugadores en la plantilla del primer equipo suficientemente capacitados para jugar, pero sí que es verdad que bueno, la confección de la plantilla del filial se hizo o la hicimos con la intención de que hubiese muchos jugadores sub-23 con la posibilidad de que pudieran subir al primer equipo en caso de que se necesitase. Y bueno, hay que pensar que lo importante es el equipo, el club, independientemente de quién juega, nadie va a ser más importante que el club, ni yo como entrenador, ni ningún jugador va a ser más importante que el club, y tenemos que pensar en eso. A ver, yo creo que de momento, bueno, estoy contento porque el filial, o estamos todos contentos porque el filial está dando buen rendimiento, y puede que haya oportunidades, pero bueno, también hay que pensar que en el primer equipo pues hay jugadores que también merecen oportunidades.
Es Pablo Cortés, es el entrenador del Salamanca, ha estado con nosotros en la COPE. Pablo, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Geu Chapas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy estáis en el centro del debate, Geu, por salir de noche, Chatón, Martín y tú, que son los tres nombres que por lo menos han salido a la luz, ¿no? La afición se pregunta lo que ha pasado y te pregunto a ti, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es tu versión?
Mi versión, pues, nada, el día salimos de casetas con todo el equipo y algunos compañeros. Decidimos ir a algún otro lugar a tomar una copa más y eso es lo que ha pasado.
Pero hasta muy tarde, o sea, ¿fue una cosa muy sangrante o qué?
No, bueno, ¿cómo crees? Digo, la verdad es que me suena irreal que pudiera eso haber sido hasta una hora exagerada. Tenemos un reglamento interno que tenemos estipulados algunos horarios dependiendo los días de la semana. Un reglamento interno que lo cumplimos y estamos en norma y creo que no hay ni mucho que discutir ni mucho que debatir, porque al final vamos al otro día, entrenamos y normal, como si no pasara nada.
Es que entrenasteis al día siguiente, pero claro, cuando se habla de que se os ve hasta las 4 o 5 de la mañana, que si fumando, que si no sé qué, pues hombre, es normal, Geu, que la gente se haga preguntas, ¿no? Entiendo que tú lo entenderás, por lo menos.
Pues la verdad es que sí es un poco incómodo el tema, ¿no? Porque para empezar, mira, yo lo aclaro, yo fumando, yo tengo asma, yo no puedo fumar, ¿no? Entonces...
No, era de Chatón, concretamente, lo que se decía
ahí. De repente son muy fáciles de decir, y que se prestan a hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces, creo que decir una cosa por decir puede ocasionar más de lo que se supone. Yo no tengo ningún problema en dar la cara, en salir y aclarar cualquier situación, porque tengo bastante experiencia en el fútbol y no tengo nada que esconder, al final de cuentas.
¿Pero te arrepientes?
¿De qué?
De haber salido el otro día.
Yo no salí hasta las 4 o 5 de la mañana. Yo me fui con algunos compañeros que incluso somos más. No son nada más los que dicen. Y estuvimos un rato pasándola bien, platicando, haciendo y hasta ahí. Yo no, gracias a Dios, el día de hoy en mi vida no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Las cosas las hice en su momento. No hablo solamente de esto, sino en general de todo lo que he hecho y no pasa nada.
Pero entiendo que algunos futbolistas, algunos compañeros, Geu, les pueda molestar que vosotros salgáis hasta las 4 o 5 y ya se queden en casa.
Pero repito, Pablo, yo no salí hasta las 4 o 5, que quede claro, porque digo, me lo repites varias veces y no va así el tema.
Ah, no, es que te entendí que había salido hasta las 4 o 5, igual te entendí yo mal.
Yo nunca te dije que yo salí hasta las 4 o 5.
Ah, ok, es que te entendí yo eso, pues disculpa entonces.
Fuimos de caseta y luego fuimos a algunos compañeros a tomar una copa más.
Sí.
Yo nunca te dije ni acepté que yo haya salido hasta las 4 o 5, ni creo que algún compañero haya salido hasta las 4 o 5.
Vale. ¿Y qué le pasa a Geu Chapas? Porque llevas mucho en esto, yo supongo que eres consciente, estoy seguro, fuera de que hayáis salido, de que no hayáis salido, de que no estás bien, ¿no? El año pasado fuiste de los mejores y además fuera de sitio, pero no estamos viendo al Geu Chapas que conocemos, ¿no?, en este arranque de liga. ¿Y por qué?
Pues no sé en qué sentido tú me dirías que no ves al Geu Chapas que conoces.
El sábado contra el en Lezama, y esto ya te digo que es una opinión personal, yo no vi al Geu Chapas que conozco.
¿En qué cuestiones?
Bueno, yo no te vi físicamente bien, Geu, no te vi llegando bien a las ayudas, con balón, es mi opinión. Igual tú me dices, no, pues yo me vi perfecto.
No, digo, esta opinión es muy válida. Yo al final trato de entrenar todos los días al máximo, hacer mis trabajos, ayudar al equipo, estar en mi mejor forma. Los futbolistas no... es difícil mantener un nivel toda tu carrera al 100%. tendremos momentos buenos, momentos malos, pero uno siempre se basa en el trabajo. Yo trato de hacer lo que veo necesario, lo que me pide el míster, escuchar en qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer. Y bueno, en base a eso trato de ir continuamente y en el día a día sumando esfuerzos para cada fin de semana, pues tratar de dar la mejor versión de mí. Que algunos días podrá ser mejor que otros, pues al final somos seres humanos y buscamos trabajar para siempre estar ayudando al club.
¿Y qué análisis haces de la derrota en Lezama? ¿Fue un problema de actitud, de físico, fue un problema de que las cosas no salieron? ¿Qué análisis haces tú?
Yo creo que fue un mal partido y tenemos muchos análisis que hacer en el interior del equipo, con el cuerpo técnico, con los compañeros, y hablar sobre lo sucedido para que no repita esta ocasión. Pero creo que sí descartaría mucho el tema físico y el tema de actitud. Creo que siempre es lo más sencillo, ¿no? Echar culpas cuando uno pierde de esta manera, diciendo que no se corre o que no se lucha. Pero creo que no es así. Al final, bueno, nos meten dos goles en pelota parada, que no inciden tanto en acciones directas de juego. Pero vaya, creo que somos un grupo bastante maduro y bastante consciente, y creo que muy unido para saber sobreponerse a estas situaciones. Entonces, digo, es la jornada 4 del campeonato. Me extrañaría que esto pasara en la 35, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento donde son golpes que ayudan al plantel para saber por dónde es la línea a seguir, que hay que trabajar, lo repito, y creo que este grupo dará muchísimas alegrías a la afición a lo largo de la temporada.
Ojalá. La última. No queríais a Chiquimarco, el vestuario no lo quería, y ha llegado Pablo Cortés. Ahora el vestuario está con Pablo Cortés, porque también hay dudas en eso. Muchos hablan de la gestión de vestuario de Pablo Cortés, de si es buena, de si le impone o no a los futbolistas. ¿El vestuario está con Pablo Cortés o no?
Creo que tenemos un vestuario muy sano y muy noble, que hemos hecho muy buen grupo, y siempre estamos a disposición de lo que tenga en plan el míster en turno, ¿no? En su momento fue Trejo, luego fue Marco, ahora es Pablo, y creo que algunos tenemos la fortuna de conocerlo de tiempo atrás, y sabemos que es una persona entregada al club al 100%, que simplemente busca lo mejor cada fin de semana y que el club esté en los primeros planos. Entonces, creo que de repente salen muchas cosas que empiezan a crear una nube de densa de problemas y situaciones que creo que al interior del grupo tenemos la capacidad de alejarnos de todo eso, y creo que eso es algo que va a ayudar a salir de este pequeño bache, por así decirlo.
Pues es Geu Chapas, había preguntas en el ambiente, se las hemos hecho y él las ha respondido, ha dado la cara aquí en COPE. Y se lo agradecemos, porque además es uno de los capitanes y una de las voces autorizadas en ese vestuario. Geu Chapas, gracias por estar con nosotros.
De nada, hasta luego, un saludo a todos.
Bueno, pues una vez hemos hablado del partido, que hemos escuchado a los protagonistas, ¿no? Dar la cara, que hemos estado en Lezama en el tiempo de juego, contando el partido, viendo lo que pasó allí, con la información en la mano. Vamos a contar nuestra versión, pero es que es muy breve. Yo de verdad no veo al Salamanca de ahora como el Salamanca de hace dos semanas, y eso me parece una evidencia. Es decir, el hambre que tenía este equipo las dos primeras jornadas las ha perdido un poquito ante el Real Unión de Irún y el Bilbao Athletic. ¿Esto quiere decir que esto es una catástrofe y una...? No. El Salamanca lo que tiene que hacer es hablar, es reunirse y ver lo que está fallando. Pero es indudable que el sábado en Lezama el 80% de los futbolistas no estaban a su nivel. Y que había algún futbolista que no estaba en su ritmo ni en su nivel de competición. O sea, Martín Galván paseándose. Geu Chapas no estaba al ritmo, eso es lo que vi yo, aunque él diga lo contrario, ¿no? Y eso es en lo que debe pensar el Salamanca. El Salamanca debe pensar en que tiene que competir todos los partidos de esta liga al 200%. ¿Por qué? Porque el Salamanca, yo es mi opinión y lo llevo diciendo desde el minuto uno de esta temporada, el Salamanca este año no tiene jugadores que le resuelvan partidos. El año pasado los tenía. Calero ganó un partido en Vigo, ganó un partido contra San Sebastián de los Reyes, ganó un partido contra la Darve con destellos suyos. Obusu ganó un partido contra la Cultural, ganó un partido contra la Ponferradina con destellos suyos. Este año el Salamanca no tiene eso. Entonces, si el secreto de este Salamanca, que es el grupo, no va al 200%, del primero al último, los 14 futbolistas que jueguen cada partido, este Salamanca va a sufrir. Pero si el Salamanca va todos a una, desde el entrenador hasta el último jugador de esa plantilla, yo creo que este Salamanca competirá con los mejores. Estoy convencido. Pero eso es muy importante. Y el sábado vimos un toque de atención en ese sentido que creo que les debe hacer reflexionar. 15 horas y 55 minutos. Seguimos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Más segunda B, Guijuelo 1 a la vez B0 después de dos derrotas seguidas. El Guijuelo volvió a ganar, lo hizo por la mínima con un gol de Cristóbal Gil en el minuto 1 de partido. Y Ángel Sánchez, que ve mejor el horizonte, ¿no?, después de esta segunda victoria para su equipo.
Sin ninguna duda, las victorias se fortalecen mucho la confianza de un grupo, y a partir de ahora, pues como hemos hecho siempre, intentar competir en cada partido y que se siga viendo esta la progresión que llevamos.
La mala noticia fue una nueva jornada con expulsión, ¿no? Doble amarilla Jesús Muñoz, que se explicaba él mismo tras el partido.
La segunda amarilla yo creo que es un poco rigurosa. Al final salto y yo no saco brazo, pero tampoco puedo saltar con los brazos pegados al cuerpo porque es prácticamente imposible. Y bueno, la primera sí que es, la primera llegó tarde y sí que es amarilla, pero bueno, la segunda al final el árbitro ha pensado que era amarilla y nada, pues un poco jodido por ese tema.
Ganó el Guijuelo 1-0, al Alavés B se pone con 6 puntos el equipo de Ángel Sánchez. Una pausa y unionistas.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Energía Charra es la energía de Salamanca, la energía del Salamanca UDS. En Energía Charra te regalan la electricidad hasta el 30 de septiembre. ¡Corre! Es nuestra energía, la de Salamanca, la del Salamanca UDS. Energía Charra, gratis hasta el 30 de septiembre. ¡Contrátala! Teléfono 923-063-995 y en la web energiacharra.es.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y Unionistas 2, Aro 1. Primeros puntos de Unionistas en esta 19-20. 3 de golpe en casa. Los goles de Ribelles y David Grande. A balón parado, David Grande de penalti. Luego recortó distancias el Aro, pero al final Unionistas aguantó el resultado y se estrenó delante de su gente. 3 puntos. Y Roberto Aguirre, que decía que a pesar de ese 2-0 al descanso, no las tenían todas consigo.
Incluso en el descanso con 2-0, todavía tienes ese síntoma de inquietud que seguramente en competitivo, si vienes de otra dinámica, no lo tienes. Pero en el descanso sí todavía lo tienes. Cuidado, ¿no? Porque hay que hacer más goles y no nos pueden hacer uno en cualquier momento, cualquier circunstancia, se meten en el partido y cuidado, ¿no?
Es noticia en Unionistas que José Ángel Alonso también está entrenando con el primer equipo para recuperarse de su lesión de rodilla, el ex de la UDS. Más resultados: Amorebieta 1, Osasuna B 0, Arenas 0, Valladolid 3, Leioa 1, Baracaldo 3, Izarra 1, Real 1, Burgos 0, Calahorra 1, Logroñés 3, Cultural 2 y Real Unión 1, Tudelano 2. Nos vamos, volvemos mañana con el Tertulión. Adiós.